en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Los bancos continúan en el ojo de un huracán que comenzó en Estados Unidos, pero que poco a poco empieza a inquietar también aquí en Europa. Aunque el BCE siga decidido a combatir precios altos subiendo los tipos de interés. Pero detrás del terremoto financiero, de los balances, de la liquidez, de los tipos de interés y de las cifras de inflación, pues estamos nosotros. Estamos los ciudadanos, familias, que no es que tengan que apretarse el cinturón, no. Eso lo llevan ya haciendo hace unos cuantos meses. Es que ahora, entre unas cosas y otras, ya no les quedan más agujeros para apretarse ese cinturón y tienen que pasar directamente a tomar decisiones más drásticas que las de reducir su presupuesto. Y te voy a poner un ejemplo. Uno de cada cuatro hogares en España ya se está saltando comidas para poder ahorrar y el 14% ha recurrido a programas alimentarios de diferentes ONGs. Y con los precios de los alimentos por las nubes, casi un 17% más caros que hace un año, a las familias no les queda otra que aplicar todo tipo de estrategias para mantener unos menús que en muchos hogares son ahora algo menos equilibrados. Raquel González es madre de familia numerosa.
Lo que antes a lo mejor comprábamos como fresco, la merluza, los lenguados, pues ahora es exagerado. Entonces, pues tenemos que comprarlo muchas veces congelado porque sale un poquito más barato.
Lo que pasa en casa de Raquel no es un caso aislado, ni muchísimo menos. En 3 de cada 10 hogares han disminuido la cantidad de alimentos frescos que consumen, como frutas, verduras, hortalizas y, como escuchábamos también, pescado. Y es que entre la subida de los precios y lo que se han encarecido las hipotecas, es imposible estirar más el sueldo. Las cuentas simplemente no salen y no ayuda esa decisión que te comentaba del Banco Central Europeo de subir de nuevo los tipos de interés, una decisión que se tomó en la jornada de ayer. Esto ha empujado el Euribor hasta el 4%, lo que supone estrechar todavía más la soga de los que tienen una hipoteca variable. Por ejemplo, para un préstamo hipotecario de 180.000 euros a 25 años va a suponer unos 377 euros. Más al mes. En definitiva, estamos ante un suma y sigue en el que los ciudadanos, en esta tormenta financiera, no podemos resguardarnos bajo el paraguas del BCE. Solo podemos seguir haciendo sacrificios. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, hablabas precisamente del BCE, pues reunión de urgencia en Frankfurt del Banco Central Europeo. Vuelve a analizar las turbulencias bancarias y lo hace apenas 24 horas después de volver a subir, como decías, el precio del dinero hasta el 3,5%. Esta reunión es sorpresa, a ver si al final no nos dejan una sorpresa. Bueno, hablando de números, acabamos de conocer que la OCDE ha elevado el crecimiento para España este año hasta el 1,7%. Supone el doble que la eurozona, pero una desaceleración con respecto al 5,5% de 2022. El próximo lunes, el presidente chino va a iniciar una visita de 3 días a Rusia, viaje en el que se va a reunir, como no, con Vladimir Putin en Moscú. El Kremlin anuncia la firma de documentos importantes, así dicen, mientras la prensa estadounidense avanza también que Xi Jinping, el presidente chino, hablará por videoconferencia también con Zelensky, el presidente de Ucrania. Por cierto, que Eslovaquia se ha sumado también a Polonia y dice que va a enviar cazas, aviones de combate a Ucrania. Son cazas MiG-29 obsoletos de fabricación soviética. Además, contamos que entre esta tarde y mañana los templos de las diócesis del mundo se unen en la jornada 24 horas para el Señor, una iniciativa del Papa que nació en el jubileo del Año de la Misericordia. Las diócesis españolas se suman a esta convocatoria con la apertura de templos y la presencia de sacerdotes para facilitar la confesión, y el Papa celebrará una liturgia penitencial a las 4:30 de la tarde.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha habido sorteo de Champions y el Real Madrid jugará contra el Chelsea en los cuartos de final.
Se repite la eliminatoria del año pasado, solamente que a la inversa. Real Madrid-Chelsea con la vuelta en Londres. Y no se ha portado muy bien el bombo de Neón, porque si pasa a semifinales, el Real Madrid se enfrentaría al ganador del Manchester City-Bayern Múnich, con el partido de vuelta también lejos del Bernabéu. Los otros dos emparejamientos de cuartos son Milan-Nápoles y Benfica-Inter. La ida 11 y 12 de abril, la vuelta 18 y 19. Y tenemos además la primera lista de Luis de la Fuente como seleccionador nacional de fútbol. Es lista de 26 con solamente, atención, 12 jugadores del Mundial. Debutan José Luis, David García. Vuelven Nacho, Aspas, Ceballos o Zubimendi. Y se queda fuera gente como Alba, Pau Torres, Eric García, Coque, Soler, Sarabia, Asensio, Ansu Fati o Ferran Torres. Está compareciendo ahora mismo el seleccionador de la Fuente con Sergio Ramos como tema estrella y lo ha intentado zanjar así.
Toda mi admiración, reconocimiento y ponerlo en el lugar tan importante en la historia del fútbol español. Dicho esto, era una conversación privada. Tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores.
Los partidos son de clasificación para la Eurocopa: 25 de marzo España-Noruega en Málaga, 28 de marzo Escocia-España, y comienza ya el sorteo de cuartos de final de la Europa League con el Sevilla.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Está más cerca la cura del virus de VIH? Bueno, nadie se atreve a asegurarlo al 100%, pero se están dando pasos muy importantes, desde luego, para conseguirlo. Y el último lo hemos conocido en las últimas horas. Una mujer de Nueva York se ha curado de este virus tras un trasplante de células madre. Esto, la verdad, que no es nuevo, que alguien logre curarse por un trasplante. Ya ha habido 3 casos anteriores en diferentes partes del mundo y hace años, además. Pero este último tiene una diferencia. El quid de la cuestión está en el trasplante de médula. La terapia consiste en vaciar la médula ósea del paciente, se le extraen todas sus células y se le trasplantan otras nuevas que son inmunes al VIH. Si funciona, las células del donante acaban reemplazando a las del paciente, que queda completamente curado. Claro, para poder hacer esto se necesita, por un lado, un donante que sea 100% compatible, pero además las células madre tienen que contar con una mutación específica que impida al virus penetrar. Con el caso de la paciente de Nueva York, se abren mucho más las opciones porque su trasplante, como decimos, ha sido diferente. Se ha realizado no con células madre adultas, como los anteriores, sino con células de un cordón umbilical. ¿Qué posibilita esto? Pues que solo sea necesario que coincidan el 50% de los genes para poder llevar a cabo esa intervención, ese trasplante. Es un gran avance, sin duda, pero ojo que no está exento de riesgos. De hecho, hay una mortalidad de más del 40%. Por eso solamente se realizan enfermos muy extremos que sufren leucemias o linfomas y que ya han pasado por todos los ciclos de quimioterapia. Esto pasaba en los 4 casos de curación que hasta ahora hemos conocido. Todos eran pacientes que sufrían, además de este virus, VIH, una leucemia. El doctor Josep Mayolas es el jefe de la unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos, como decimos, hasta un nuevo paso importante para llegar a esa ansiada curación de este virus.
Bueno, es un paso más sin ninguna duda. Es decir, como usted decía muy bien, es el cuarto caso muy bien documentado de curación, es decir, de eliminación, de esterilización del virus del SIDA de una persona infectada. Y esto es algo muy importante desde el punto de vista científico. Sin embargo, como usted también apunta, la importancia de este dato en este momento es teórico. Es decir, esto es muy importante el concepto, pero no puede extrapolarse a la mayoría de las personas infectadas.
Claro, en estos casos, de los 4 que se han conocido hasta el momento, los 4 casos documentados de pacientes que han logrado curarse a través de ese trasplante, eran casos muy, muy extremos. Tenían también una leucemia.
Claro, es lo que usted ha explicado antes. Para que se pueda entender bien, es decir, el primer paso para hacer un trasplante de médula ósea, o de células madre hematopoyéticas, es decir, células pluripotentes que son capaces de regenerar todo mi sistema hematológico, esto es una técnica que no está exenta de riesgo. De hecho, el 40% o más de las personas que se realiza esta intervención fallecen. O sea, no es que sea importante, es que fallecen. Entonces, esto éticamente no sería correcto en una persona que con un tratamiento oral vive y pervive pues prácticamente como el resto de la población.
Claro,
sin embargo, si tienes la mala fortuna de tener una leucemia, sería matar dos pájaros de un tiro. Eliminas la leucemia, eliminas los restos de VIH que tiene la persona, y si le transfieres unas células hematopoyéticas resistentes al VIH, que ya sabemos cómo deberían de ser, pues la probabilidad de éxito es pues estos cuatro casos que se han comunicado.
Cuatro casos que tienen una diferencia. Los tres primeros se hicieron a través de trasplantes de células madre adultas, y el que hemos conocido, el de la paciente de Nueva York, es con células extraídas del cordón umbilical, que amplía mucho más, ¿no?, las posibilidades de compatibilidad con el enfermo, con el paciente.
Sí, pero la diferencia no es abismal, porque técnicamente no es nada fácil. Las células pluripotentes del cordón, hay pocas, con lo cual cuesta de obtener un trasplante de médula ósea con éxito exclusivamente con estas células. A menudo se suplementan con células maduras para trasplante. Es decir, yo creo que la trascendencia de estas comunicaciones es que efectivamente algo que casi la ciencia hace 10 o 15 años decía que no era posible, sí que es posible. Es decir, si arrasamos totalmente el sistema inmunitario de una persona, con el riesgo que ello conlleva,
claro,
somos capaces de trasplantar células madre pluripotentes, esa persona está esterilizada para el virus del SIDA. Esto es un dato importante.
Y citaba hace un momento, doctor, los tratamientos orales, esos tratamientos antivirales que conocemos. ¿Se puede vivir con este VIH sin que se desarrolle la enfermedad a través de esos tratamientos orales?
Mire, la mala noticia de estar infectado por el virus del SIDA es que es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. La buena noticia es que con las herramientas que tenemos ahora, la expectativa de vida de nuestros pacientes que tienen acceso a esta medicación es similar a la población general. O sea que puede ser de 70 a 80 años.
Y sé que no... ¿Sí?
No, que esa es la muy buena noticia. Otro aspecto también importante en esto es que en otras líneas de investigación se está comprobando cómo a partir de tratamientos complejos en personas infectadas con tratamientos orales complejos, se ha empezado a ver personas que estimulamos su inmunidad innata y que esta inmunidad es capaz de per se controlar el virus del SIDA. Es otra línea de curación, lo que llamamos curación funcional, no esterilizante.
Uh-huh.
Es decir, las defensas propias innatas nuestras, que son excelentes, las entrenamos para que se enfrenten al virus del SIDA, y esto el verano pasado en el Congreso Mundial de SIDA presentamos nuestro grupo un primer caso, la paciente de Barcelona que denominamos, que con este planteamiento lleva más de 15 años sin tratamiento y con una curación funcional del virus. Es decir, por primera vez hemos adiestrado a que el sistema inmunitario innato de la persona haga frente con éxito al ataque del virus.
Pues acabamos de hablar de este virus, del VIH, con el doctor Josep Mayolas, que es el jefe de unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Tengan buen día.
Bueno, hay más cosas porque a esta hora, a la 1:14, estamos también pendientes del Banco Central Europeo, que por sorpresa se ha reunido de urgencia para analizar las tensiones en el sector bancario después de las turbulencias que estos días estamos viendo en los mercados. Hoy la bolsa se ha movido con ganancias durante toda la mañana, pero a esta hora vuelve a las pérdidas. También lo hacen la mayoría de nuestros bancos que cotizan en el IBEX 35. Los inversores apuestan por vender en bolsa unas pocas horas después de que el Eurobanco decidiera subir los tipos de interés otro medio punto y situarlos en el 3,5%, dejando claro que su apuesta, por lo menos a día de hoy, sigue siendo la de luchar contra la inflación. Sin embargo, y lo decía ayer la presidenta Christine Lagarde, van a vigilar muy de cerca al sector financiero y van a inyectar liquidez si fuera necesario.
En cualquier caso, estamos completamente comprometidos a proveer soporte de liquidez al sistema financiero de la Unión Europea si fuera necesario y a preservar la efectividad de la transmisión de nuestra política monetaria.
El objetivo de esta reunión de hoy es precisamente ese, el de supervisar la liquidez del sector bancario y vigilar cualquier retirada masiva de depósitos de algún banco de la zona euro. ¿Para qué? Pues por si fuese necesario salir a ayudarles con esa liquidez. Alexis Ortega es socio director de Finagentes Gestión.
¿Qué es lo que tienen que hacer los bancos centrales? Pues en este momento, para aquellos que sacan el dinero porque lo necesitan, dar una ayuda de liquidez al banco para que pueda hacer frente a estas retiradas de liquidez. Y para aquellos que sacan el dinero no porque lo necesitan, sino porque tienen miedo de perder ese dinero, garantizarle, bien a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que en el peor de los casos no van a perder dinero, que ese miedo es infundado y, por lo tanto, no debería ir a generar más problemas de los que ya realmente tiene la banca.
Este analista considera que si los bancos centrales cumplen con su mandato, que no es otro que el de luchar contra la elevada inflación, veremos al sector financiero de nuevo en procesos de concentración y, por supuesto, con caídas en bolsa. Bueno, pues esta situación tiene también otra derivada en la que hoy nos hemos fijado, y es la escalada del oro.
Todos van hacia el oro, que es digamos, la versión oro-plata o cualquier metal precioso siempre fue realmente lo que había, lo que valía como dinero, lo que realmente era dinero. Y por eso está produciéndose esta apreciación poco a poco de todo, de todas estas materias primas y en general también, obviamente, del oro.
De sobra conocido es el papel del oro como valor refugio. Lo vimos durante la crisis financiera de 2008, durante lo peor del coronavirus con la guerra de Ucrania y ahora de nuevo cuando las dudas vuelven al sector bancario. Este metal precioso, que hoy viene a costar unos $1,800 la onza, ha llegado estos días a rozar los 2.000, un 20% más que los precios a los que, por ejemplo, se movía en el pasado mes de septiembre y también en octubre del año pasado. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE, ahora en este caso con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
Mira, o sea, si ven barcelonista, ni as compra ni as ve.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico, ahora sí.
El partido que puede decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh, señor?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está
fin. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde. Momento de conocer lo que está pasando en Madrid en un viernes, antesala de un gran puente en la comunidad por el Día del Padre. Ya sabes que el lunes es festivo aquí en nuestra región, aunque algunos trabajamos. Mónica.
Eso Álvarez. Es, aquí estaremos el lunes. Pero es verdad que muchos madrileños seguro que van a aprovechar para conocer otros destinos, pero otros también para salir a disfrutar y comer fuera aquí en nuestra región. De hecho, fíjate, Pilar, según Hostelería Madrid, los restaurantes madrileños se están preparando para servir más de 260.000 comidas familiares que van a generar cerca de 62 millones de euros. Fernando, de Restaurantes La Muca, nos confirma COPE que casi no tienen mesas libres ya.
Bueno, son 11 restaurantes los que tenemos y lógicamente hay de todo, pero yo creo que en 7 o 8 los tenemos prácticamente completos ya y el resto debe estar al 80-85%. O sea, muy bien, no nos podemos quejar. También somos un restaurante también bastante familiar, con una comida que gusta a todo el mundo, desde padres a hijos, entonces es una buena propuesta para ese día.
Pues claro que lo es una estupenda propuesta. Nos vamos ahora a la DGT. DGT, Jaime Obrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A esta hora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 3 a su paso por Rivas y ya de la M40, destacamos el tramo de Coslada en sentido a la 3. Se van a circular por estas vías. Mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime.
A ti, chao.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo Fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo Fui a EGB, la gira. Sábado 1 de abril en Wizzing Center. Entérate de todo en Yo Fui a EGBLaGira.com. Que no te lo cuenten.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Vecina, ¿damos un paseo?
Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid Te Acompaña y pido compañía de voluntarios del ayuntamiento para ir al cine, a la compra, al médico.
Si tienes 65 años o más, descárgate Madrid Te Acompaña o llama al 900-777-888. Ayuntamiento de Madrid.
En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Pues estamos ya a las puertas de la primavera, llega la alergia a las gramíneas cuando todavía no se ha superado la de las cupresáceas. Por eso viene bien contar con la ayuda extra de Bio, un dispositivo que ayuda a nuestro sistema a regenerarse, Mónica.
Sí, además todo mientras descansamos. Su uso continuado mejora la oxigenación y ayuda a nuestro sistema respiratorio a prevenir, pues eso, alergias y enfermedades respiratorias.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Adolfo, ¿cómo es posible que Bio nos ayude a prevenir esas alergias?
Pues mira, Bio hace dos efectos que es muy importante saberlos. Uno de ellos es que limpia todo lo que está en el aire, es decir, virus, bacterias, todo lo que es gramíneas, cualquier cosa lo está limpiando. Es decir, que aquellas personas que tenéis alergia, pues evidentemente vais a estar en vuestra casa en un sitio que está completamente limpio de todo esto. Y además genera un aire ionizado, que es un aire que está cargado de electrones, que lo que hace es un efecto muy positivo sobre nuestro cuerpo, regenerando las células, haciendo que el sistema inmunológico esté más potente, haciendo también que todo lo que son radicales libres pues no esté tan negativamente. Es decir, generamos un aire que es como el que respiraríamos en la montaña, en lugares realmente muy, muy oxigenados y muy buenos, para que nuestro cuerpo en nuestra casa se esté también regenerando y esté mejorando su salud.
Claro que sí, está también recomendado para patologías circulatorias, pero Adolfo, ¿dónde tenemos que tenerlo colocado? Imagino que en nuestro dormitorio, ¿y durante cuánto tiempo?
Pues mira, tiene que estar las 24 horas, ya que es un sistema que no consume prácticamente nada, no hace ruido, con lo cual podemos tenerlo y debemos tenerlo las 24 horas para que siempre estemos tratándonos, sobre todo cerquita de donde estemos respirando por la noche, porque es ahí donde mejor puede estar, ya que es donde por la noche generamos pues todas las hormonas más importantes, ¿no? Vamos a dormir mucho mejor, vamos a tener pues bueno nuestros despertares, personas con apnea, con alergia, con asma, con EPOC, bueno, todas esas personas lo van a notar muchísimo y sobre todo porque nos vamos a levantar con muchísima más energía.
¿Dónde podemos localizaros, Adolfo, y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, tenéis un teléfono que voy a dar que es gratuito para que tengáis toda la información del mundo, llamar de verdad para que podamos explicaros bien todo, vuestro caso, etcétera, y además, si al final os animáis a comprar, vais a tener un 15% de descuento. Es un teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito un poquito más despacio, 900-730-122.
Pues Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, muchísimas gracias, Adolfo. Bio, que está a tu alcance, llamando a ese teléfono al 900-730-122.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
La actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén, que no sé si está contento con el emparejamiento que le ha tocado al Real Madrid.
Con los cuartos sí, con las semifinales no tanto.
A ver, ¿por qué? ¿Cómo era? Que a mí no me ha quedado...
A ver, el rival del Real Madrid en los cuartos de final Chelsea. Va a ser el Chelsea inglés. Vale. La ida
eso
en el Bernabéu,
claro, sí.
El 11 o 12 de abril,
¿sí?
Y una semana después, 18-19, la vuelta en Stamford Bridge, que es el estadio del Chelsea.
Ay, qué
en Londres.
Lo has pronunciado.
Sí, y
he
estado
luego,
allí,
por favor, que
también,
me gusta.
Narrando partidos en Stamford Bridge.
Vale, y entonces, si el Madrid se clasifica para semis, ¿con quién?
Jugará las semifinales con el ganador del Bayern de Múnich, Manchester City, que es la eliminatoria estrella.
Los dos peores.
De los cuartos de final, efectivamente.
O sea que, bueno.
Y además también, la ida la jugaría en el Bernabéu y la vuelta o en Alemania o en Manchester, en este caso.
Y eso tampoco te gusta.
No, hombre, no son dos rivales fuertes. Más que nada porque en el otro lado del grupo tú date cuenta que entre Inter, Milán, Benfica y Nápoles, uno de esos cuatro equipos va a jugar la final de la Liga de Campeones de este año.
Bueno, menudo análisis nos acabas de hacer.
No, pero vamos, ¿eh? Que el Madrid no tiene problemas, es el coco de este año. Pilar, van sobrados.
Bueno, en la Liga no tanto, en la Liga hay que decir que no van tan sobrados.
El que seguro no es coco, el Atlético de Madrid,
pero
si hasta el año que viene
que
no juega
Europa,
competición
de momento
europea.
Está respondiendo. Bueno, pues hay emparejamientos tras el sorteo que se ha celebrado este mediodía de los cuartos de final y de las semifinales de Champions. ¿Algo más?
Bueno, sí, que vamos a estar en la calle Almería con este suceso que nos ha amargado este
inicio
de mini puente en la Comunidad de Madrid, la muerte de estos dos señores de cerca de 90 años en la calle Almería en ese incendio en su domicilio. Vamos a intentar explicar explicar qué hay detrás de las causas de este incendio y vamos a contar un poco la foto de cómo está ahora mismo ese inmueble. La calle está cortada, ya se han ido los servicios de emergencia, pero todavía hay mucho shock en los vecinos. También vamos a hablar del tiempo que va a hacer este minipuente en Madrid. Te recuerdo que el lunes en Madrid es fiesta.
Sí, ¿eh?
La única región donde es fiesta de toda España. Somos así. Tres días de minipuente y vamos a hablar de el buen tiempo que nos va a hacer este puente. Pero Ramón García Pellegrini nos va a adelantar qué primavera vamos a tener, porque el lunes a las 4:33 llega la nueva estación, llega la primavera.
El 20 de marzo, no el 21.
Efectivamente.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en Mediodía COPE enseguida. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el 11 y el 12 de abril arrancará la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones, fase en la que, como acabamos de comentar, el Real Madrid se va a enfrentar al Chelsea, el Benfica al Inter, el City al Bayern y el Milán al Nápoles. De pasar a las semifinales, pues el Real Madrid jugaría ya o con el City o contra el Bayern. Así contábamos aquí en COPE el sorteo de Champions de este mediodía.
Primera bola, la abre Amit Altintop.
El primer equipo.
Real Madrid.
¡Oh, Real Madrid!
En casa. El Real Madrid va a jugar la ida de cuartos de final en casa. Atención, el rival del Real Madrid.
300 partidos de Copa de Europa jugó el Real Madrid, el primer equipo.
Bueno, pues el Chelsea, el rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. No es la única noticia deportiva destacada de este viernes. Luis de la Fuente ha hecho pública su primera lista como seleccionador nacional. 26 jugadores convocados, de los que solo 12 estuvieron, por cierto, en el pasado Mundial de Qatar. Para los partidos de clasificación de la Eurocopa frente a Noruega y Escocia, De la Fuente incluye como grandes novedades a Nacho, David García, Kepa, Joselu y Aspas. El seleccionador defiende su lista ante las críticas por no contar con Sergio Ramos.
Hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son.
Y Moncloa guarda silencio sobre la estrategia que Pedro Sánchez desplegará en el debate sobre la moción de censura presentada por Vox. Debate que se va a celebrar los próximos martes y miércoles en el Congreso de los Diputados y en el que no se descarta que el presidente del Gobierno realice algún tipo de anuncio. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, apunta hoy al Partido Popular y a su decisión de abstenerse en esa moción de censura.
¿Por qué hace 3 años el Partido Popular votó en contra de la moción de censura de Vox y ahora se abstiene? ¿Es menos extremista Vox ahora que hace 3 años? ¿O es que el señor Feijóo es menos valiente? ¿O es que sabe que el PP sin Vox y sin la ultraderecha no es nada?
Y sobre Ucrania, Eslovaquia se suma a Polonia y enviará 13 cazas a Kiev. Hoy hemos conocido además que el próximo lunes el presidente chino viajará a Moscú en una visita de 3 días de duración en la que se reunirá con su homólogo ruso. El Kremlin anuncia que Xi Jinping y Vladimir Putin firmarán importantes documentos. Entre tanto, el equipo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se prepara para una posible conversación telefónica con el líder chino. 1:30, 1:32 exactamente, sigues en Mediodía COPE.
COPE, el espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 17 de marzo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hicimos este proyecto con el compromiso de realizar viajes todos los meses, de hecho lo hacemos cada 3 semanas, en los que vemos pacientes, operamos, enseñamos al personal local, tanto de médicos como de enfermería. Para poder hacer el seguimiento también tenemos un programa informático que nos permite acceder a los historiales clínicos, aquellos que tenemos licencia para ello, desde cualquier país del mundo que tenga conexión a Internet. Y con ello podemos ayudar en las dudas y en el análisis de las dificultades que pueden surgir los pacientes.
Es el doctor Tomás Epeldegui, traumatólogo que participa junto a otros médicos de su especialidad en el proyecto Notre Dame de la Santé en Dechan, en el oeste de Camerún, gestionado por las Siervas de María. Es uno de los iniciadores de la ONG de Atención Sanitaria Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo, COEM, quienes llegaron a este hospital en 2015. Comprobaron que este centro, de capacidad para 100 camas, tenía deficiencias de dotación y atención muy importantes. Así se plantearon la creación de una entidad que respondiera a dos objetivos. Por un lado, la continuidad en la asistencia y, por otro lado, la formación del personal médico y clínico nativo. Desde entonces, viajan hasta allí cada 3 semanas. Por aquel lugar han pasado ya más de 200 sanitarios, además de contar con una cantera de casi 600 voluntarios. De hecho, acaba de regresar la expedición número 73, quienes han realizado 27 intervenciones quirúrgicas seguidas en solo 6 días. El doctor Pablo Aragoneses ha acudido por primera vez y dice haber regresado muy confortado, tanto en lo personal como en lo profesional.
Por una parte, el aspecto más profesional, en donde he podido colaborar con una ONG en el ámbito de mi profesión como traumatólogo, operando, ayudando y colaborando en lo que podía en el tratamiento de los pacientes allí en el hospital en Camerún. Y por otra parte, todas estas experiencias son experiencias vitales, en donde viajas a otra cultura, a otro país, en donde ves la gente que vive con una humildad y una sencillez, pero a la vez una alegría y una felicidad que a veces te cuesta ver en los países occidentales. Son quizá los dos aspectos que destacaría y que más me han llamado la atención.
COEM ha suministrado al Hospital Notre Dame de la Santé instrumental y material auxiliar para la completa dotación del área quirúrgica. Cuentan ya con 2 quirófanos, 2 salas de curas y 1 de consulta, además de 1 área de hospitalización para enfermos agudos. También, gracias a las donaciones, se ha podido instalar y ampliar 1 unidad fotovoltaica con baterías de litio. Te invito a conocer y a colaborar con este proyecto sanitario en Camerún a través de su web www.coem.org. Ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de marzo. El Papa Francisco va a recibir mañana a las 10 de la mañana en el Palacio Apostólico al Arzobispo de Madrid, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la delegada del Gobierno en la capital, Mercedes González, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. La audiencia se enmarca en las celebraciones del Año Santo de San Isidro, concedido por la Santa Sede con motivo del 400 centenario de la canonización de nuestro patrón. Las 3 administraciones firmaron, te recuerdo, un protocolo general de actuación con el arzobispado y a lo largo del jubileo han colaborado en diversas celebraciones y actividades. El cardenal Osoro se muestra satisfecho por poder agradecer al Papa este Año Santo de San Isidro.
Agradecerle, por una parte, este Año Santo que nos ha concedido, lo que ha significado también para Madrid y lo que significa para todos nosotros esta presencia de todas las instituciones de gobierno, de tanto de España como de la Comunidad de Madrid, pues que esta celebración haya sido también acompañada por ellos. Les agradezco a todos, sinceramente, este gesto de poder agradecérselo en persona al Santo Padre.
Vamos con otros asuntos. Mañana a las 7 de la tarde tendrá lugar en la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcón el segundo concierto del Padre. Consistirá en una celebración de la paternidad que une música, narración, imágenes, momentos de interacción en familia, coreografías y creatividad enmarcada en las celebraciones del Día del Padre y de San José. Más que un concierto, está planteado como un viaje a casi 2 horas para toda la familia, cuyos beneficios irán a parar a la construcción del monasterio de las Hermanitas del Cordero aquí en Madrid. El organizador del espectáculo es el músico Pedro Alfaro, violonchelista y fundador de Musical Thinkers.
El concierto gira en torno a la historia de Lulú y sus hermanos, que se quejan hasta 7 veces de su padre en un mismo día. Esto hace que un oscuro ministerio se lleve al padre para una terapia de reeducación, y mientras será sustituido por el Padreitor 2000, un padre supuestamente perfecto. Lulú y sus hermanos descubrirán que no les gusta nada y tendrán que recuperarlo con el apoyo de todos los niños y familiares presentes, superando algunas pruebas, claro. El objetivo es que terminemos dando gracias y valorando a nuestro padre y, sobre todo, que hayamos pasado un rato inolvidable en familia.
El lunes se cumplían 10 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. Con este motivo, durante todo este mes de marzo, nuestra archidiócesis está celebrando una serie de actos con el lema Llevamos su alegría. Desde esta tarde y hasta mañana por la noche se van a celebrar las 24 horas para el Señor, acogiendo la invitación del Papa Francisco a estar con él y salir a la misión. La propuesta incluye tiempo para adoración, también para la evangelización, actos que van a concluir con un encuentro de música y testimonios a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Ginés. La secretaria pastoral de la Delegación de Jóvenes, Miriam Blanco, nos anima a participar en esta actividad.
Desde la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Madrid y con el lema Llevamos su alegría, queremos invitar a las parroquias, asociaciones, movimientos, colegios a vivir esta jornada intensamente. Y especialmente queremos pedir a los jóvenes que salgan a la calle y hagan lío, como tantas veces nos ha pedido el Papa. Nos reuniremos en el atrio de la parroquia de San Ginés, en la calle Arenal número 13, para vivir unas horas de anuncio, música, testimonios, magia, oración y reconciliación, abierto a todo el que pase por la calle.
Los ecónomos de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Bravo y Toledo, Anastasio Gil, han firmado esta semana en la sede del Arzobispado sendos convenios con la subdirectora de Generación Distribuida de Repsol para que la compañía multienergética desarrolle comunidades solares en iglesias e inmuebles diocesanos. Esta iniciativa busca impulsar la generación y el consumo de energía eléctrica renovable de proximidad y ha sido seguida muy de cerca por la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Su responsable es Carlos Jesús Delgado.
Nos permitirá no solo reducir el coste de la luz en las parroquias, sino también favorecer especialmente a las familias más vulnerables y pisos de acogida, locales de Cáritas y demás colectivos cercanos a las parroquias que quieran y puedan formar parte de este proyecto. Una vez más, la Iglesia Católica muestra su responsabilidad ciudadana y busca inspirar a otras instituciones locales y familias para avanzar por el cuidado de la casa común.
Te cuento también que el martes a las 7 de la tarde se va a celebrar la mesa redonda Ternura, Cuidado y Familia en los 10 años de pontificado de Francisco en el Salón de Actos Padre Arrupe, moderada por la delegada episcopal de Laicos, Familia y Vida, María Bazal. Entre los participantes, el profesor de Sociología y director de la Cátedra Amoris Laetitia, Fernando Vidal.
Hemos estado viendo lo sucedido en estos 10 años y ahora queremos preguntarnos cuáles han sido las claves principales, cuáles han sido los retos que ha tenido el pontificado respecto a la familia. Ha habido un cambio de paradigma pastoral en el ámbito, una profundización cualitativa en el modo de hacer teología moral, ha habido múltiples gestos, documentos, mensajes que el Papa Francisco ha prodigado a los novios, parejas, familias, desde la misma misa inaugural de su pontificado, y ahora queremos preguntarnos efectivamente cuáles son las claves, los alcances y cuál es el horizonte que se plantea.
Y un asunto más de forma breve, la Delegación Episcopal de Liturgia recuerda que al coincidir este año el 19 de marzo con el cuarto domingo de Cuaresma y la Solemnidad de San José, este día prevalecen las celebraciones del domingo de Cuaresma, por lo que la Solemnidad de San José se traslada al día siguiente, al lunes. Sin embargo, el traslado de la solemnidad no implica el traslado del precepto. Por lo tanto, el lunes, el 20 de marzo, no es día de precepto. Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar de Vía Crucis, el musical del sacerdote Toño Casado, que después del éxito cosechado el año pasado, este 2023 regresa a Madrid, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Vamos a hablar ya mismo con él, aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tú.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 17 de marzo. Esto que estás escuchando es la sexta estación, La Verónica limpia el rostro de Jesús, que forma parte de Vía Crucis, la obra escrita y dirigida por el sacerdote Toño Casado, que después del éxito cosechado, con más de 15.000 espectadores el año pasado, este año regresa a Madrid del 28 al 31 de este mes de marzo en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. En esta ocasión lo hace con varias novedades, entre ellas, por ejemplo, la incorporación de maestros de ceremonias que van a ser los encargados de leer la palabra de Dios. Vamos a saludarle ya. Le encontramos hoy en Zaragoza haciendo esa representación en la Basílica del Pilar. Toño Casado, Toño, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estoy justo aquí en la puertita del maravilloso, de la maravillosa Basílica del Pilar. Acabamos de hacer la representación para los chavales.
El lugar tan bonito y tan privilegiado en el que estás. Oye, vamos a hacer, Toño, si te parece, un poco de memoria, aquel estreno en 2022 en la Mezquita Catedral de Córdoba, una historia, claro, que conocemos ya, pero estos son 16 canciones compuestas por ti. Dinos cómo se forjó la composición de la obra, porque apenas creo que la escribiste en 10 días durante la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad es que uno habla de lo que siente y de lo que vive, y todos vivimos situaciones de viacrucis por distintos motivos. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, que decía la escritura. Y es cierto que, pues eso, el vivir cosas hace que luego las vuelques. Y viacrucis no es algo arqueológico y antiguo, sino que son nuestras vidas y la vida de Jesús.
Es un recorrido, Toño, por las 14 estaciones de la Pasión del Señor, con música en directo, una cuidadísima puesta en escena, todo ello con actores, con artistas profesionales, a los que decíamos que este año has decidido sumarnos a unos cuantos, ¿no?, de variadas profesiones.
Eso es. Sí, es una producción maravillosa de la Iglesia, porque esto no hay una productora detrás de no sé qué, sino somos la Iglesia, que con un grupo de amigos y de actores maravillosos, y en este caso de lectores, maestros de ceremonias, pues va a ser un momento también emocionante y súper diverso. Este año nos acompaña gente como Nacho Cano, Irene Villa, Nieves Herrero, Digi Nano, podría hacer la Lía Ambarzu, y también un tal María Alcudia, que no sé si conoces, y también tú, que será un honor tenerte con nosotros.
Será un privilegio el participar. Oye, hablas de momentos especialmente emocionantes, de forma muy especial la cuarta estación que se adentra en el encuentro de Jesús con su madre, también Mujeres del Mundo, No Lloréis, ¿no? Una canción que reivindica la valentía femenina, en fin, que las canciones tienen mucho contenido, ¿no? Qué bonito lo que has
hecho. Me decían ahora unas cuantas hermanas, porque a esta representación de los chavales, que el Pilar se ha llenado, o sea, no había ningún espacio libre. Y también había unas cuantas religiosas, y entonces me decían: ay, padre, esto es una catequesis de cara a los cristianos, porque claro, es transmitir nuestra fe, ¿no? Y de cara a la gente que no es cristiana, es transmitir un mensaje maravilloso en el que nosotros queremos, como siempre, poner a Jesús en primera línea, porque Jesús es el más importante para todos.
¿Y cómo es eso, Toño, de acercar a los más alejados? ¿Cómo se convierte el Vía Crucis en ese lenguaje, ¿no?, en ese idioma de los musicales? Esto es verdad que lo entiende todo el mundo, ¿no? Eso lo aprecias también, me imagino, en esas representaciones.
Sí, a ver, es que en la Iglesia somos expertos en arte, eso no hace falta que lo diga yo, sino sabemos todos, y fíjate aquí que estoy viendo yo las naves del Pilar maravilloso, ¿no? Somos expertos en transmitir y expresar nuestra fe y nuestras creencias y nuestro modo de vivir. Eso ha dado expresiones tan maravillosas como ahora las procesiones de Semana Santa, que son arte en la calle, y tantas pinturas y esculturas. Entonces, hay muchos musicales que ya han contado la vida de Jesús de distintas maneras, y nosotros la contamos también estos últimos momentos. Además, está pensado para hacerse en catedrales, en iglesias muy grandes, porque la escenografía es la propia catedral y las imágenes de cada sitio.
Es estupendo, la verdad. Oye, decíamos del 28 al 31 aquí en Madrid, tres representaciones cada día. Las matinales están destinadas a los colegios, ¿no?, también a las residencias, y luego las de la tarde, pues ya más al público en general, ¿no?
Eso es. Nosotros invitamos a todos a venir a ver el musical con sus grupos o individualmente, sea más religioso uno o no lo sea, porque es un momento maravilloso. Pueden adquirir sus entradas en catic.org, ¿no? Sí. Y hay funciones, como digo, una a las 7 y luego la de las 9. Será un momento precioso.
Decíamos, es en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, que es tu parroquia, pero claro, sí. Yo siento tener que hablar de esto, pero esto, moverlo todo, no debe ser nada barato, ¿no? O sea, que no está nada mal que la gente acuda y apoye el proyecto.
Claro, sí. Nosotros, las entradas son, a ver, para un musical son baratas, porque 15 euros no ves un musical, no lo ves. ¿Por qué? Porque también surge por la colaboración de muchas personas. Pero aún así es un proyecto de la propia parroquia del Pilar, ¿no? Uh-huh. Que se lanza ello como método de evangelización y de comunicación a las personas, ¿no? Esperamos que la gente nos ayude, que nosotros no tenemos para pagar publicidad ni autobuses, pero sí tenemos el boca a boca de gente que lo siente muy profundo, ¿no? Y que lo viven con emoción y se lo transmiten a otras personas.
Pues sirve esta charla para recomendarla, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Del 28 al 31 en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, esta representación del musical del Vía Crucis, decimos compuesto por Toño Casado, con la incorporación, decíamos también, de maestros de ceremonias, que tendremos la inmensa suerte de leer la palabra de Dios cada uno de esas 14 estaciones. Y las entradas, lo decía Toño, se pueden adquirir ya en catic.org. Toño Casado, gracias por acompañarnos y que sea todo un éxito esas representaciones que quedan aún en el Pilar este día. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Nos vemos.
Muchísimas gracias y nos vemos en Villacrucis el musical. Saludos desde Zaragoza.
Un abrazo. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 17 de marzo.
La Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia están repletas de testimonios de hombres que, tomándose en serio la llamada del Señor, han abandonado la comunidad y una vida quizá más segura y se han lanzado por los caminos del mundo dejándose guiar por él. Dios sigue llamando a muchos jóvenes a vivir siempre con el corazón levantado y le regala una vocación preciosa en su Iglesia, el sacerdocio. Una vocación que siempre tendrá como horizonte el servicio. Ejemplo de Jesús, que inclinado ante los apóstoles para lavarles los pies les dijo: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.
Es Antonio López, formador del Seminario Diocesano de Madrid, ante la celebración el domingo, este domingo 19 de marzo, del día del seminario, con el lema Levántate y ponte en camino, fiesta en torno a la solemnidad de San José, cuya celebración se traslada, te lo decía antes en este espejo, al lunes, por coincidir con el cuarto domingo de Cuaresma. El seminario es el lugar, pues, en el que pueden surgir esas vocaciones, llevarse a término. La importancia, por tanto, en este día también de colaborar con esta institución para que se puedan llevar a cabo. Vamos a presentarte una de esas historias, la de Guillermo Ara. Tiene 25 años, está en cuarto curso, procede de la parroquia Asunción de Aravaca. Él comenzó ingeniería agrícola, pero estudió solo 2 años porque esa carrera, porque luego dejó todo para marchar al seminario al recibir esa llamada del Señor. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Te pregunto primero, por el lema de este año, ese levántate y ponte en camino, el dejarlo todo, como en vuestro caso, y desde luego el tuyo lo decía, fue evidente, ¿no? Lo de dejarlo todo para seguir al Señor. Fue, creo, a la segunda vez que sentiste esa llamada, cuando lo abandonaste definitivamente todo, ¿no? Para seguir al Señor.
Eso es, pues uno escucha la llamada de Dios y se da cuenta de todo lo que ha hecho en su vida y lo único que tiene que hacer es, pues, rendirse y seguirle, más con esa alegría que da el responder a la vocación a la que Dios te llama.
Un seminarista bien formado, Guillermo, se nos recuerda en esta jornada, es un sacerdote bien formado. Esto yo creo que refleja perfectamente, que pone de manifiesto la importancia del seminario en vuestra vida, ¿no? ¿Tú cómo definirías lo que estás viviendo en este periodo?
Bueno, pues es verdad que es un tiempo largo de mucha formación, pero como has dicho, es muy necesario, porque salimos de golpe a servir a la gente, a servir al pueblo de Dios. Bueno, pues la formación aquí adquiere un valor esencial, tanto académica como personal. Engloba pues lo que es la persona completa, ¿no? Pues todo lo psicológico, desde lo psicológico hasta lo intelectual, y sobre todo y fundamentalmente lo espiritual.
El sacerdote, lo dice el Papa, acoge con alegría, ¿no?, la frescura del Evangelio, habla con palabras capaces de tocar la vida de la gente. Habla también Francisco de las esperas y las esperanzas en vosotros del pueblo de Dios. La verdad que menuda responsabilidad para la que os formáis, ¿no? Es una misión como para no entender todo esto que es una llamada del Señor.
Sí, sí, efectivamente. Pero cuando uno responde al sentido de su vida, pues ¿cómo no va a llegar la alegría, ¿no? Es imposible que no venga con alegría. Es verdad que el tiempo en el que nos movemos pues parece un poco más duro, o más difícil, pero nunca es el peor tiempo. No podemos olvidar que el que empezó esto fue una única persona y que acabó colgada en la cruz, y sabiendo que Él está con nosotros, que camina con nosotros, que no nos deja solos. Uh-huh. El ministerio lo realizamos nosotros, pero con la fuerza que Él nos da.
Uh-huh. Guillermo, para que surjan las vocaciones hay que fomentar momentos de oración en la familia, por supuesto. Esto en los tiempos que corren, claro, no es especialmente fácil, ¿no? Aquí quizá hay, digo, un déficit familiar y social también, ¿no?
Sí, eso es fundamental. La llamada viene de Dios. Es Dios quien invita al hombre a seguirle. Si no escuchamos a Dios, no podemos responder a su llamada. Pero esto con todas las vocaciones, la sacerdotal, el matrimonio, la vida con todas. Entonces necesitamos pararnos y escuchar a Dios. Y un matrimonio en la vida familiar, la entrega del marido a su mujer, a su esposa, es testimonio de esa entrega de Cristo al hombre, ¿no? Es testimonio de ese ejemplo de donarse enteramente por la voluntad de Dios.
Me gustaría que nos dijeras también algo de esa vida que complementa vuestra formación, vuestra vida, algo más allá, digo, del seminario. Tú, en tu caso, realizas labores de pastoral también en el propio seminario, ayudando a los chavales en lo que necesiten. Y luego los domingos, ya pues preparándote para lo que será tu vida como sacerdote, si Dios quiere, el día de mañana, echando una mano en la parroquia Corazón de María, ¿no?, de embajadores.
Eso es. Aquí en los primeros cursos se hace una labor social, te mandan a distintas tareas sociales, pues en hospitales, en centros de San Egidio, para dar de comer a gente que vive en la calle o algo así. Y luego ya a partir de los cursos más avanzados, pues te mandan a parroquias. A mí en este caso me han mandado al seminario menor, pues a estar con los chicos que viven en ese colegio, que viven en la casa, en esa comunidad. Y luego, pues eso, los domingos a la parroquia del Purísimo Corazón, pues donde una labor muy sencilla, pero escuchamos a los ancianos, les llevamos al Señor, y luego pues celebramos juntos la Eucaristía en la parroquia.
Uh-huh. Guillermo, ¿qué te gustaría que supieran, o en qué te gustaría te incidir en una jornada como estas, en las que, bueno, pues como estamos haciendo ahora, tenéis la oportunidad de hablar con el corazón y con la vocación casi en la mano, ¿no?, como vais a hacer vosotros, muchos en algunas parroquias, incluso este fin de semana?
Eso es, sí. Pues yo creo que es una oportunidad muy buena porque podemos recordar a todo el pueblo de Dios que la responsabilidad de la santidad es de todos, no es de uno solo. Entonces, lo principal es pedir la oración. Con la oración de todo el pueblo de Dios es con la que nosotros nos alimentamos, con la que nosotros pues cogemos fuerza y no apartamos la mirada de Cristo. Y luego, pues también, es verdad, ¿no?, el seminario es una formación larga, donde venimos seminaristas de muchos sitios. Uh-huh. Y donde hay necesidad. Y el seminario únicamente se sostiene con la generosidad del pueblo de Dios. Pues tenemos este domingo la oportunidad de poder pues ayudar, ¿no? Quien lo vea, quien quiera, quien pueda, pues dar lo que necesite, lo que pueda dar para la formación de los seminaristas.
Pues los sacerdotes son anunciadores fuertes y creíbles de la alegría del Evangelio. Ese levántate y ponte en camino, como dice el lema del día del seminario de este año. Los que se preparan también para ese sacerdocio, hay que seguir pidiendo que el Señor envíe obreros a su mies, y que los que ya están formándose, como tú, como Guillermo Aracruz, pues puedan convertirse en sacerdotes santos. Guillermo, gracias por atendernos y por ofrecernos
su testimonio. Muchas gracias, Mario.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. El seminario es la casa donde oran, donde estudian, donde conviven, y claro, requiere de su propia infraestructura, sus servicios, los gastos, lo decía también Guillermo, de alojamiento, de formación, de manutención de cada seminarista, fíjate, son de 15.000 euros. La mayoría de ellos se sufragan por el propio seminario, pero también se puede ayudar. Todos aquellos que quieran pues echar una mano, tienen toda la posibilidad de hacerlo y informarse a través de la web seminariomadrid.org, o enviar un bizum, incluso con el código 01369. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 17 de marzo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Gemma Calabresi quedó viuda en 1972 cuando era muy joven, tenía 25 años. Dos terroristas mataron a tiros en la puerta de su casa a su marido, Luigi Calabresi, un importante comisario de la policía italiana. La noticia de su muerte se la dio su párroco, el padre Sandro. En ese momento el tiempo se detuvo para ella. Ya nada tenía sentido.
Yo ya no percibía ni el timbre de la puerta ni la gente que llegaba. Era como si estuviera en otro lugar. De repente sentí una sensación de gran paz, una fuerza absurda en ese momento, hasta el punto de que le dije a don Sandro que quería rezar un Ave María por la familia del asesino, que estaría sufriendo mucho más que la mía.
El testimonio de Gemma durante estos más de 50 años se ha basado en la fe y en el perdón, aunque ha tenido muchos altibajos en este sentido. El camino que ha tenido que recorrer hasta perdonar a los que asesinaron a su marido no ha sido nada fácil. Ella, que ha sido profesora de religión de primaria durante más de 3 décadas, está convencida de una cosa, que el perdón no es un privilegio exclusivo de la fe, sino que es un sentimiento que nos pertenece a todos.
Intentaré seguir dando testimonio porque durante mucho tiempo me guardé mi camino para mí. Luego pensé que era árido y no tenía ningún sentido guardármelo, así que elegí dar testimonio del mismo y compartirlo.
Esta noche en COPE, Irene Pozo te cuenta más sobre la protagonista de esta historia, Gemma Calabresi. Será en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30. Continúas en Mediodía COPE.